Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado. Es la 1:06. Aquí comienza Mediodía en COPE más Madrid. Momento de actualizar la información con Belén Ibáñez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Beatriz. ¿Qué tal?
Venimos de la información, pero ahora nos vamos a centrar en la información de Madrid en la víspera de la huelga de médicos.
Pues sí, tenemos mañana convocada una huelga de médicos de Madrid, que también va a coincidir con una gran manifestación de médicos de toda España. Pero bueno, los de Madrid de momento hacen huelga el día 21 de marzo, harán otros paros en el mes de abril. ¿Por qué? Pues porque denuncian un deterioro de las condiciones laborales, dicen que la jornada semanal pues es muy, quieren volver a las 35 horas, dicen que tienen sobrecarga asistencial, en fin, que critican un poco que el gobierno regional está haciendo anuncios de grandes reformas, de grandes hospitales, y que a lo mejor tenía que fijarse un poco más en las condiciones laborales de los médicos. Los paros serán, bueno, de 8 de la mañana a 9 de la noche, con unos servicios mínimos en torno al 30%. Si te parece, escuchamos a Julián Ezquerra, que es el secretario general de AMITS, que nos cuenta cómo van a ser esos servicios mínimos.
Nosotros confiamos en que la propuesta esta de mañana repercuta lo menos posible en los médicos. Los servicios mínimos que se han acordado son los servicios mínimos que garantizan que todos los pacientes que requieran una atención inmediata, urgente, que sean pacientes oncológicos, pacientes de diálisis, pacientes con tratamientos en hospital de día, etcétera, y todas las intervenciones urgentes, todas están garantizadas. Es decir, nosotros nos cuesta muchísimo hacer una huelga a los médicos, porque entendemos que los perjudicados son nuestros pacientes, y por eso, bueno, estamos satisfechos porque hemos acordado unos servicios mínimos que al menos va a garantizar que todo aquel que necesite una asistencia prioritaria, preferente, urgente, la va a tener.
Bueno. Esto es en la mañana. ¿Qué otras noticias tenemos en el día de hoy? ¿De qué estamos pendientes?
Pues mira, ahora mismo está compareciendo Cristina Cifuentes, lo hace en el Congreso de los Diputados en una comisión de investigación sobre una presunta financiación irregular del Partido Popular en Madrid. Ya sabes que Francisco Granados la puso en el punto de mira en la declaración, y entonces ahora pues le están pidiendo pues cuentas a Cristina Cifuentes, que ya, bueno, ha dicho que no entienden por qué la oposición tiene que dar fiabilidad a lo que diga una persona como es Granados, que está pues imputado con muchísimas causas y que no entiende por qué. Pero bueno, ahí está compareciendo. Sabremos a ver qué es lo que dice Cristina Cifuentes después de esa comparecencia. Y hoy también estamos muy pendientes de cómo va a ser esta primavera.
Ay, en unos minutos yo voy a hablar de la primavera, que adelántame un poquito solo.
Pues no lo sé, porque ahí está nuestro amigo, nuestro compañero David, que nos va a contar, pero bueno, te puedo decir que la última vez que nos iban a decir cómo iba a ser el otoño, no sé si te acuerdas, que nos dijeron que iba a ser húmedo, pero, o sea, yo creo que dijeron que iba a ser ¿cómo fue? No me acuerdo si iba a ser un octubre, un noviembre húmedo, yo creo que se les fue un poquito la fecha.
Sí,
que la húmeda venía un poquito después.
Yo esta mañana, cuando he visto la nevada, yo que vivo en la sierra, he pensado, vamos con un poquito de retraso, ¿eh? Llegó tarde el invierno.
Exactamente. Bueno,
y se va a marchar tarde el invierno.
Pero bueno, al final tendremos todas las estaciones. Ya verás, Beatriz, tendremos nuestro verano, nuestra primavera. Además, ya verás, menuda primavera con estas lluvias. En cuanto salga un poquito
el sol, se lo van a pasar pipa los alérgicos.
Bueno, las flores se van a poner todas como locas. Imagínate, agua, lluvia.
Pues en unos minutos vamos a hablar de los embalses de la Comunidad de Madrid y de ese plan de emergencias que está preparando la Comunidad de Madrid, especialmente dirigido a los pueblos que colindan o están muy cerquita de nuestras presas. Tenemos 15 presas del canal de Isabel II que abastecen a municipios como Buitrago, como Colmenarejo, como Manzanares el Real, y hay un plan de emergencias que tendrá una fecha clave, en octubre. Habrá un simulacro internacional. Bueno, pues eso lo vamos a contar en unos minutos.
Pues a ver cómo están los embalses, que yo creo que están más llenos, pero no tan llenos como el año pasado. Creo que están ahí la cosa.
Todavía tiene que llover
un poquito más, aunque nos parezca mentira, que llueva, que siempre es bienvenida la lluvia.
Adiós, Belén. Hasta luego. Gracias. Bueno, Pues poquito a poquito va subiendo un poquito la temperatura. Tenemos ahora 8 grados en el centro de Madrid capital, 7 grados en Alcobendas, 6 en Boadilla del Monte, intervalos nubosos. Siguen los cielos cubiertos, especialmente en las áreas de la sierra, donde no se descartan precipitaciones. Hemos tenido nevadas bastante copiosas en el área de la sierra y en alguna y hasta en cotas de 500 metros esta mañana, dejándonos espesores de 5 centímetros. Pero, bueno, pues a partir de esta tarde va a subir un poquito la temperatura y va a dejar de cuajar esa nieve. De cara a mañana te adelanto que los cielos llegarán poco nubosos o despejados, excepto en las zonas altas de la sierra, donde se mantendrán los intervalos nubosos y de nuevo no se descarta alguna nevada de carácter débil. Las temperaturas similares a las de hoy. Vamos también con la última hora del tráfico en las carreteras de la Comunidad de Madrid. En la DGT nos espera Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora el temporal continúa afectando a las vías madrileñas. A esta hora es obligatorio el uso de cadenas en Navaferrada. También es necesario el uso de cadenas en el puerto de Navafría, en el de La Morcuera y en el puerto de Cotos. Al margen del temporal, a esta hora seguimos muy pendientes de un accidente en la M50 en Rivas del Jarama, que está generando complicaciones en sentido A3. En el resto de vías hasta ahora, normalidad.
Muchísimas gracias. Y en las calles de Madrid, ¿cómo está el tráfico? Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues niveles de circulación bajos, salvo en la zona centro, un tráfico algo más incómodo, debido a ello atentos, porque hay cortes y desvíos de tráfico que afectan a puntos más céntricos. Por ejemplo, si circulan por la calle Alcalá, a la altura de la Plaza de la Independencia, no les permiten continuar por esta calle Alcalá en sentido Plaza de Cibeles. En el resto de la ciudad, en términos generales, la situación es bastante cómoda. Recordar, precisamente cerca de la Puerta de Alcalá, que está cerrado al tráfico el túnel de O'Donnell, ese túnel que comunica con la M23 en sentido salida.
Muchas gracias, Jesús. 1:12, esto es mediodía en COPE más Madrid y, por supuesto, como todos los días, está con nosotros Ángel del Río, cronista de la Villa de Madrid, y estas son sus palabras a la alcaldesa.
Señora alcaldesa, la muerte por un fallo cardíaco de un senegalés en Lavapiés devuelve a la actualidad el fenómeno del tomanta, actividad a la que se dedicaba este infortunado inmigrante, como muchos de sus compatriotas y otros inmigrantes llegados del continente africano. Mucho se ha especulado en estos días sobre la persecución policial que sufren los manteros. Incluso de forma deleznable se lanzó al principio el bulo del acoso policial al senegalés como motivo del fallo cardíaco que le produjo la muerte. La venta ambulante sin permiso, es decir, el ton manta, es una actividad prohibida, por lo tanto ilegal. Podemos discutir sobre si habría que modificarla, suavizarla o legalizarla, pero de momento está prohibida, y cuando se ejerce lo que está prohibido, la obligación de la autoridad es perseguirlo y reprimirlo, y es la policía a quien le corresponde hacer este cargo, evitar la actividad ilegal y detener a los infractores, aunque a veces sea a la carrera, en una persecución que en el centro de Madrid es frecuente, muy frecuente, y que la inmensa mayoría de las veces se resuelve a favor de los infractores, porque los manteros son listos, hábiles a la hora de poner pies en polvorosa con su mercancía a cuestas y más rápidos en la carrera que los agentes, por lo que darles caza resulta misión casi imposible. La policía municipal en estos casos actúa con arreglo a la ley y a las órdenes que recibe, cumple con el deber de perseguir lo ilegal y detener a quienes están infringiendo las leyes o las ordenanzas, que también son leyes municipales de obligado cumplimiento. Y si en el transcurso de esas actuaciones, que no es el caso del pobre senegalés, el que huye se tuerce un tobillo, se fatiga y sufre un fallo cardíaco, no es culpa de quien le persigue en la aplicación de la ley y del cumplimiento de la misma, sino de un desgraciado accidente. La Policía Municipal de Madrid es de las mejores de España en un escenario difícil para ejercer un trabajo como es la capital de España. A sus hombres y mujeres se les encomienda la persecución de la infracción y de los infractores, y lo hacen de forma profesional. Nadie puede dudar de su trabajo. Lo que sí ofrecen algunas dudas lógicas es que exista una asociación de manteros y lateros, actividades ilegales y que como tal exigen ser reconocidos y atendidos. A nadie se le ocurriría crear una asociación de carteristas o de extraperlistas.
Mediodía. COPE más Madrid. Estar informado.
Hoy nos ha venido a ver Faustino Catalina. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy bien. Encantado de estar con vosotros aquí.
Faustino nos trae la información de nuestra iglesia más cercana y vamos a hablar de una guía que se presenta hoy dirigida a personas sin hogar.
Así es, una guía muy curiosa que la publica la Comunidad de San Egidio. La presentan a las 7:30 de esta tarde en la iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas, en la calle 2 de Mayo. en Metro Tribunal, recordamos, se titula ¿Dónde comer, dormir y lavarse en Madrid? Es una guía que cuenta con las aportaciones en esta presentación de Javier Cuevas, que es el vicario episcopal de Acción Caritativa de la Archidiócesis, de Javier Palop, director de la Fundación SM, que ha editado esta guía, y de Tíscar Espigares, que es la responsable de la comunidad de San Egidio aquí en Madrid. Y a todos los asistentes les va a regalar un ejemplar de esta guía, que quiere ser como una especie de GPS para recorrer la calle de la solidaridad y esos lugares donde tejer nuevas historias de amistad en esta ciudad entre las personas que desean ofrecer ayuda por un lado y quienes la necesitan. Nos lo va a contar Jesús Romero de la comunidad de San Egidio, nos lo cuenta así.
En esta guía, todas aquellas personas que tienen necesidad en nuestra ciudad podrán encontrar lugares amigos donde ser ayudados, acogidos y escuchados. Pero también la guía puede ser una brújula para todos aquellos que quieren ayudar porque se sienten interpelados por la situación de pobreza o de dificultad de muchas personas de nuestra ciudad. La guía también presta especial atención a las ayudas a las personas que vienen de lejos, inmigrantes y refugiados, y que ya conviven entre nosotros.
Bien, ¿dónde comer, dormir y lavarse en Madrid? Es esa guía. Si te parece, tenemos otra noticia también hoy. Les contamos que el Espíritu Santo, alma de la misión, es el tema de una jornada académica organizada por la Cátedra de Misionología de la Facultad de Teología en la Universidad Eclesiástica San Dámaso y el Instituto Superior de Ciencias Religiosas, con entrada libre hasta completar el aforo. Será a las 7 de esta tarde en el Salón de Actos del Seminario, con la apertura del acto por parte del rector, Javier Prades. Y después, a las 8 menos cuarto, una ponencia, creo que va a ser interesante. Quizá el tema el Espíritu Santo, alma de misión, es algo especial, pero el quien la imparte es nada menos que el padre Rainiero Canta la Mesa, que es el predicador de la Casa Pontificia del Papa desde 1980.
Muchísimas gracias. Será un placer ir a escucharle.
Por supuesto.
Es la 1:17. Faustino, a ver si te vemos otro día.
Por supuesto, ¿eh? Yo estoy encantado de bajar cuando queráis. Llámame para lo que quieras.
Adiós.
Adiós.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Yo pago más por tu coche.
No, yo pago más.
No, yo.
En Autofesa te pagan más por tu coche y te lo abonan en el acto. Y si además quieres llevarte otro, lo sobrevaloran. Compruébalo. Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com.
Batiendo todos los récords, Aldán Company presenta la temporada 12 de Spinetta no existe. Eduardo Aldán cierra el telón de este espectáculo que ha hecho reír y llorar a más de 1 millón de espectadores. Ven al Teatro Infanta Isabel a recordar tu infancia por última vez con Spinetta no existe. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
No importa que llueva, si estoy cerca de ti, na 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 na.
Bueno, Mar Gómez, no importa que llueva, no importa que nieve, nosotros estamos felices de darle la bienvenida a la primavera hoy a las 5:15. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mar.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Mar es meteoróloga del tiempo.es y le hemos dicho, por favor, hoy que vamos a decirle adiós al invierno, hoy que abrimos las puertas a la primavera, tienes que estar con nosotros y contarnos cómo viene esa primavera.
Bueno, en verdad le damos la bienvenida astronómicamente porque meteorológicamente ya estáis viendo que seguimos con temperaturas muy fresquitas y muy invernales. Hoy ya hemos visto esa nieve que caía, aparte de en la sierra, también en la capital. En Madrid hemos visto algunos copitos y no es la primera vez que hemos tenido nevadas a las puertas de la primavera o recién comenzada, porque si recordamos el año pasado ya tuvimos algo de nieve justo cuando comenzó la primavera, que nos pilló a todos desprevenidos porque se convirtió enseguida esas lluvias que caían en la capital en nieve. O sea que no es algo totalmente atípico. De momento, eso sí, lo que nosotros ya sabéis que hacemos es una previsión estacional para ver cómo viene la primavera. La primavera meteorológica siempre comienza el 1 de marzo, así que ya llevamos un poquito de desfase, pero lo que vimos es que marzo iba a ser en general más lluvioso, se está cumpliendo, y lo que vemos es que abril y mayo van a ser más secos de lo normal en toda la mitad sur de la península. En la Comunidad de Madrid nos mantendríamos con unas lluvias dentro de lo normal, pero eso sí, con temperaturas un poquito más cálidas en los próximos meses.
¿Qué fenómenos meteorológicos y astronómicos vamos a vivir en estos meses?
Bueno, pues como siempre ya sabéis que además de esas temperaturas que empiezan a ser un poquito más agradables y que nos permiten disfrutar de actividades al aire libre, también es una buena oportunidad la primavera para empezar a disfrutar del cielo nocturno. Abril ya nos trae una cita con la lluvia de las Líridas. Será la noche del 22 al 23. Es una lluvia de estrellas que no es demasiado activa, unos 5 meteoros por hora, pero puede ser un buen espectáculo porque no vamos a tener la luna obstaculizando, o sea que podemos disfrutar de esta lluvia de estrellas. El día 30 tenemos la luna llena, conocida popularmente como luna rosa por marcar la llegada de las primeras flores de la primavera. Y en mayo tenemos la lluvia de estrellas de la Eta Aquáridas y también la luna llena que tendremos el 29 de mayo, que a esta se la conoce como la luna de las flores, denominada así, pues ya sabéis, porque a finales de mayo ya tenemos muchas flores y bueno, pues se la asocia a esta luna. Así que tenemos unas cuantas citas astronómicas en esta primavera.
Bueno, y antes de despedirnos, es siempre el último domingo del mes de marzo cambiamos la hora. Vamos a perder de nuevo una hora de luz por la mañana y la vamos a ganar en la tarde-noche. Será este domingo 25 cuando tengamos que retrasar una hora el reloj. ¿Cómo nos afecta el cambio? ¿Nos afecta muchísimo? Al fin y al cabo solo es una horita. ¿Vamos a estar algo más cansados?
Pues depende de las personas, sobre todo los efectos en general son leves, pero es verdad que en los niños y en los mayores, en personas además a partir de 55 o 60 años, que no son demasiado mayores, que luego la gente se me enfada, pero sí que es verdad que son más propensos a notar ese cambio. También perjudica, ojo, a personas que tengan dolores de cabeza, dificultades para dormir, epilepsia, en general trastornos de sueño o a quienes padecen ansiedad y depresión. El organismo lo bueno es que solo necesita unos 3-4 días para adaptarse a ese nuevo cambio. Así que si nos encontramos dentro de este grupo de personas, bueno, pues tampoco nos asustemos mucho porque va a durar 3-4 días y enseguida nos vamos a habituar. Así que bueno, las recomendaciones son mantener siempre las mismas costumbres, cenar a la misma hora, levantarnos a la misma hora para intentar poco a poco que el cuerpo se regularice y sobre todo pues los peques que se vayan a la cama antes, que yo creo que a los papis les cuesta ahora siempre un poquito
no lo sabes
más poner
tú. Pues está una luz maravillosa ahí a las 8:30 y tú venga a bajar las persianas y conviertes tu casa en una cueva para que, bueno, pues también ellos cambien el chip, porque si no es que no se van a la cama hasta las 11.
Claro, si es que yo sé que lo sufrís, por eso lo digo.
Bueno, Mar, un placer, nos encontramos en unos días.
Venga, hasta dentro de unos días.
Mar Gómez, meteoróloga del tiempo.es.
Mediodía. COPE más Madrid. Estar informado.
Sin explicación, hacerme una vida.
¿Qué pasaría si alguna de las presas de la Comunidad de Madrid tuviese una rotura que pusiera en peligro la vida de sus pueblos, aquellos que colindan con esa presa? En la Comunidad de Madrid tenemos 15 embalses represados del canal de Isabel II que abastecen a los madrileños, que cumplen todas las medidas de seguridad exigibles y que tienen sus revisiones. Pero los accidentes existen y para estar prevenidos, la Comunidad de Madrid acaba de presentar el plan de emergencia de presas que culminará en octubre con un gran simulacro internacional. Este plan viene a completar y actualizar el plan de inundaciones del año 2000. La evolución del riesgo debido al cambio climático también ha cambiado y hay nuevas amenazas para las que estar preparados. Hoy está con nosotros Esperanza Junquera, que es responsable del Servicio de Protección de la Comunidad de Madrid, de Protección Civil. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y a través del teléfono tenemos una alcaldesa, Nieves Roses. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, buenos días.
Alcaldesa de Colmenarejo, que es uno de los municipios que se ha interesado enseguida por este plan. Con la alcaldesa también de Colmenarejo hablaremos. Pero con Esperanza vamos a empezar por el principio. ¿Cuáles son los pilares básicos de ese plan de emergencia?
Pues a ver, lo primero, hay un plan de emergencia por cada una de las presas. Tenemos un plan de emergencia para cada una de las instalaciones. Y básicamente, así un poco a grandes rasgos, un plan de emergencia lo que hace es que lo primero de todo mide cuáles van a ser las medidas de seguridad de la presa para que estemos siempre controladas y que en cuanto haya algún tipo de anomalía se detecte de inmediato y que se resuelva. Luego se ve cuáles son las posibles afecciones que puede generar esa presa y, por último, cómo nos organizamos para responder a un cualquier emergencia que se pueda generar.
Claro, qué importante es la prevención. ¿Cómo sí, son esas revisiones de la empresa?
Claro, son constantes. O sea, desde el canal de Isabel II realizan unos análisis permanentes. Están todo el día, tanto con mecanismos telemáticos, donde se hace un control de todo, o sea, de cualquier movimiento de la presa de centésimas de milímetro, que van ahí mirando a ver si es que hay algún movimiento anómalo, que es que con esta cantidad de volumen debería estar un poquito más allá. Cualquier cambio en la cantidad de agua para saber si es que tienen que ir desembalsando o no. Y luego constantes visitas también a la presa, a las instalaciones, a ver que todo esté correcto.
¿Son muy antiguas nuestras presas?
Pues hay algunas que sí, lo que pasa que claro, son presas muy seguras, tienen unos cimientos muy buenos y están en constante revisión, con lo cual, bueno, como si fueran nuevas, la verdad que están muy bien hechas.
Están de buena salud,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿en qué cambia fundamentalmente este plan de emergencia de presas de la Comunidad de Madrid respecto al que teníamos de inundaciones del año 2000?
A ver, el plan de inundaciones en sí lo que recoge es cualquier tipo de emergencias que pueda darse debido, pues eso, a una inundación. Y dentro de las diferentes casuísticas que se generan, una de ellas es una emergencia derivada de una presa, de un mal funcionamiento o de un incidente con una presa. Entonces, digamos que el plan de presas está dentro de este plan de inundaciones. Uh-huh. Entonces, bueno, son diferentes planes de presas, es todo un conjunto, hay 15, claro. Y los incardinamos todos dentro de este plan de inundaciones. Y allá vamos, ahí a implantarlos.
Esperanza, ¿son muchos los municipios afectados por estas presas y
pues,
de referencia?
A ver, nosotros tenemos que dar información a los que están afectados en las primeras 2 horas por la onda. Y son 61. Lo que pasa es que, claro, el nivel de afección es muy diferente. Hay algunos que sí que están afectados en zonas un poco más importantes, con cierta población, y hay otros que ya les llega un poquito de refilón, ¿no? O sea,
pero no
poco,
está mal, ¿eh?
Pero no, tienen que estar todos informados, porque, oye, nunca sabemos cuándo nos puede afectar, si estamos dando un paseo por algún sitio. Hay que conocer los riesgos.
Nieves, ¿qué tal? Sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
En cuanto supiste de este plan, dijiste, esto lo quiero yo para mis vecinos de Colmenarejo.
Hombre, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Esperanza y además es que me parece que es muy bueno saber lo que hay que hacer en los momentos en que pueda ocurrir un accidente. Creo que eso es importantísimo. Yo estoy totalmente de acuerdo en que las presas que nosotros tenemos, por lo menos la que nosotros controlamos, que es la presa de Valmayor, la verdad es que no está total y absolutamente revisada. Es una presa de unas características importantes. Nos lo dejaron claro el otro día en la reunión que hubo en el 112, donde estuvimos muchos alcaldes que nos vemos afectados por las presas y donde nos dieron de verdad una información clara, concisa, nada rebuscada. Creo que para mí fue un aprendizaje extraordinario.
Alcaldesa, ¿qué ha aprendido? Cuéntenos, a efectos prácticos.
Pues yo he aprendido primero a no tener miedo. Es decir, cuando ocurren las cosas, lo primero que tiene uno que tener es el conocimiento suficiente como para poner en práctica lo que te han enseñado, no alarmar más de lo debido a la población, pero sí llevarla por los caminos que el plan de emergencia dice. Es decir, lo que nosotros ahora tenemos que hacer es trasladar esos cuatro datos básicos, que no quiere decir que ni la presa esté en peligro ni nada por el estilo, pero sí hay que hacer que la gente lo sepa. Si ocurre algo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si nos encontramos en esta posición, ¿hacia dónde tenemos que ir? Porque, como comprenderás, yo sé que esto no se va a dar nunca porque creo que son unas construcciones extraordinarias, muy bien
como
hechas.
Como nos decía Esperanza, claro.
Claro, exactamente.
Y muy revisadas.
Y muy revisadas, sí. Y muy vigiladas. Es decir, yo en ese aspecto pienso que el canal hace un trabajo extraordinario. Es decir, a mí me parece que está muy preocupado por sus instalaciones, que las revisa, que las mantiene y que tiene un personal muy cualificado para llevarlo a cabo. Así que yo desde aquí le doy la enhorabuena a Esperanza.
Por eso solo vamos a hablar de simulacro.
Y a ti, porque me consta que Colmenarejo es un municipio muy comprometido con todo el tema de protección civil y con la prevención. Sí, sí,
sí, que lo es.
Sí,
que
sí,
lo
le da la importancia que tiene, además. O sea,
y además, si lo sabes tú, Esperanza, nosotros empezamos hace poco con la protección civil. Yo desde aquí quiero lanzar de verdad a la gente que participa en la protección civil, que son voluntarios, el cariño con lo que se, cómo se lo toman, la implicación que tienen y de verdad que no puedo decir nada más que cosas muy buenas, sí, muy buenas.
Esperanza, volvamos a las presas.
A ver. Las implantamos.
Bueno, vamos a ver qué pasará el próximo mes de octubre cuando se haga ese simulacro internacional.
Bueno, formamos parte, como todo el mundo sabe, del Mecanismo Europeo de Protección Civil. Entonces, en vista de todo el trabajo que ya llevábamos realizado, que el canal había hecho en cuanto a implantación de todas las infraestructuras, la dotación de medios, todo el trabajo que ya se había realizado para desarrollar los folletos, el vídeo y tal, uh-huh. Como se vio que había mucho avanzado, se propuso que se utilizara todo ese trabajo para ofrecerle a la Unión Europea un escenario de simulacro. Entonces, bueno, pues no lo han admitido. Y vamos a hacer un simulacro de inundaciones en el cual, dentro de los diferentes escenarios que se generen, uno de ellos es que hay una presa que tiene un mal funcionamiento y que entonces, bueno, pues hay una rotura y se inunda un territorio y tal.
Apocalipsis.
Totalmente. Cosa que va a ser muy buena porque vienen observadores de toda la nivel internacional. Entonces, bueno, vamos a intentar que se haga una coordinación a todas las escalas, que va a ser, bueno, una experiencia muy buena. Y vamos a hacer diferentes simulaciones con escenarios muy variados a lo largo de toda la comunidad. Así que yo creo que va a ser algo muy bueno, porque todo lo que se ensaya se aprende.
Claro, menudo entrenamiento de aquí a octubre.
Sí, sí, ahí nos toca.
¿Quién entrena en este
Hombre, estamos
este simulacro?
Todos, lo primero que tenemos que hacer es, en toda la implantación, la formación a todos los medios de intervención, pues todos son bomberos, policía local, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tema sanitario, todas las protecciones civiles, tanto agrupaciones, servicios de protección civil, los propios ayuntamientos. Y luego, aparte, también entrará la UME, entrará...
¿Y qué papel juegan los vecinos?
Bueno, los vecinos, como siempre, tienen que estar muy bien informados. Contarán, además, como ya se habrá realizado un proceso de divulgación por parte de los municipios, sabrán cómo reaccionar en caso de emergencia. Y bueno, ahí verán, en algunos escenarios en los que se determine la afectación, pues tendremos que ver cómo les organizamos.
Vamos a ser prácticos. Suena, se avisa a los vecinos a través de una alarma.
Sí, hay,
¿no?,
unas sirenas.
Unas sirenas.
Bueno, los que... Es unas sirenas, están dentro de la primera media hora. Los, uh-huh, que están afectados en la primera media hora. Más allá, se entiende que son los propios medios de los normales de las administraciones, que son los que avisarán y determinarán las medidas en función de cuándo sea realmente la cantidad de agua que se haya evacuado. Entonces, las sirenas tienen un sonido muy básico, que en el vídeo se los vamos a dar a todo el mundo, porque es una señal muy concreta, que va saliendo, son ciclos de 20 segundos, y luego hay un final, que va un ciclo completo ahí sonando sin parar durante un minuto. ¿Qué pasa si te suena tú estás andando por el monte, que puedes no saberlo, te suena una sirena? ¿Qué tengo que hacer? Me voy rápidamente de la zona de un cauce, me busco un lugar alto, me pongo al servicio o a seguir las indicaciones de cualquier autoridad, que enseguida, rápidamente, uh-huh, aparecerán por allí, y sobre todo mantenerme informado. Entonces, en un momento dado, yo llamo al 112, ya está viniendo una onda de agua, ha llegado, les informarán, les dirán dónde tienen que ir y enseguida aparecerán todos los medios de emergencia.
¿Qué no hay que hacer?
¿Qué no hay que hacer? No usar el teléfono más que para emergencias, como siempre. Vamos a intentar no saturar las líneas. No vamos a ir, lo típico que se dice siempre, no vayan ustedes a buscar a los niños al cole.
¡Ay, ya madre!
Claro, tenemos a unos profesionales estupendos que se encargan de nuestros hijos en el día a día. Para cuando yo llegue al centro escolar, ya los habrán evacuado. Y estoy poniéndome a mí en riesgo y estoy generando ahí una alteración en todo un orden que los niños estarán perfectamente situados. No utilice carreteras afectadas, de todas maneras se vallarán y estarán, o sea, no es un tema que yo tenga que inferir, estará todo perfectamente indicado. Y, no, por supuesto, no cruzar un río ni un torrente. A veces parece que es muy fácil, que no hay cantidad, y de pronto llega una ola de agua y me quedo dentro, que es lo que suele suceder, que uno se confía y luego llega más. Espérese al otro lado, como siempre. Y contad con que siempre va a haber una formación. Todos los profesionales están formados, saben cómo actuar. Los colegios van a tener una formación específica. Todo el mundo va a saber exactamente...
Confiar en los profesionales, sí, y no tener miedo, como ha dicho Nieves.
Exactamente.
¿No? Porque el miedo nos paraliza al final.
Y nos hace actuar irracionalmente y eso nos sirve.
Nos convertimos en torpes en una situación de emergencia, que es lo peor que nos puede pasar.
Exactamente.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por invitarnos.
Nos vamos a despedir de Esperanza Junquera, responsable del Servicio de Protección Civil de Comunidad de Madrid, y también de Nieves Roses, que es alcaldesa de Colmenarejo y que dijo, aquí estoy yo con mis vecinos, queremos ponernos, vamos, al día.
Totalmente.
De todo lo que tenga que ver con este plan de emergencias.
La verdad es que sí, yo agradecerle a la Comunidad de Madrid que está haciendo un trabajo extraordinario en ese aspecto, y los simulacros, y lo digo, aprovecho la radio para decirlo, son estupendos, ¿eh? Son fantásticos.
La tenéis, vamos, entregadísima, alcaldesa.
Sí, está entregada a causa. No, no para de trabajar en el tema, es verdad, ¿eh?
No es una cuestión de estar entregada, no, es que las cosas hay que valorarlas y se está haciendo una gestión muy buena en ese aspecto y eso los vecinos lo agradecen. Y es muy importante que los medios sepan también valorar todo ese trabajo, así que yo lanzo esta este mensaje, que creo que siempre hay que lanzar mensajes positivos, ya está bien de mensajes negativos.
Claro,
hay
sí.
Muchas cosas buenas, ¿eh? Así
bueno,
que
pues
nada,
nos vamos a quedar con ese mensaje. Muchas gracias, Nieves.
Muchísimas gracias a vosotros por llamar.
Esperanza, gracias.
Gracias.
Hasta pronto.
Hasta luego.
OPE más Madrid. Estar informado.
A las 12 y 36 minutos actualizamos la información y de nuevo nos vamos a ir hasta Lavapiés y vamos a conocer la situación de los manteros y lateros. Esta mañana han dado una rueda de prensa desde el Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid y también la Asociación de Sin Papeles Madrid. Ana Palacios ha estado en esa rueda de prensa. Buenas tardes.
Buenas tardes, Bea.
¿Qué destacarías? ¿Qué han contado?
Bueno, ellos han contado su versión y, bueno, solamente te diré que la rueda de prensa ha comenzado con un minuto de silencio por Mame y por han dicho todos aquellos que sufren los malos tratos de la policía. Así que desde el Sindicato de Manteros y Lateros su versión sigue siendo la de que fue culpa de la persecución de la policía. Eso es lo que provocó la muerte de este senegalés de 35 años el pasado jueves. Ellos pues han contado que todo comenzó en Sol, que él corrió, que de hecho la persecución provocó que incluso una ciudadana francesa por culpa de la policía cayera al suelo ahí en Sol y que bueno, él avisó a sus compañeros que se encontraba mal y al final pues acabó desplomándose, que en el momento en que se desploma estaban sus amigos ahí, unos cuantos se marchan porque sabían que iba a venir la policía para llevarse la mercancía y que no se la llevan y se queda un compañero y ese compañero dice que ha dado una versión y que creen en esa versión, que es totalmente diferente a la versión que se ha dado, por ejemplo, desde el ayuntamiento, Javier Barbero, el concejal el delegado de seguridad, ¿no? Y de hecho, bueno, pues aquí podemos escuchar en el momento en el que se le pregunta por lo que dijo el ayuntamiento, esto es lo que contestan.
La versión que hemos dado, si la otra no coincide con la que damos, pues ya sabemos que es una mentira, porque somos nosotros, vivimos con Mame y el compañero está con nosotros y ha dado esta versión. Pues Barbero está en su despacho, le llevan las cosas tal como le llega y lo dice, pero es una mentira.
Hemos hablado también en Herrera en COPE con Begoña Sebastián, que es la portavoz de la plataforma de Lavapiés, del barrio de Lavapiés. Ellos, sin embargo, dice que como comerciantes y vecinos sí que apoyan la actuación de la policía, pero no solamente el jueves. Hablamos de una actuación que llevan realizando desde hace tiempo en un barrio que yo he hablado con vecinos y me han contado que es un barrio que si la policía no estuviera allí se convertiría en un barrio sin ley, donde me decía un vecino, es que volvemos a tener droga en las calles. Entonces ellos sí que nos decían que están bastante preocupados. También dicen que el ayuntamiento, que muchas veces ellos van a las instituciones a pedir soluciones y que el ayuntamiento nunca les hace caso. Entonces, la verdad es que es un problema que sigue estando en la calle todavía.
Bien, un problema al que hay que meterle mano y no darle la espalda, desde luego. Y hay que seguir confiando en las fuerzas de seguridad. Muchísimas gracias, Ana Palacios, por esta última hora.
A ti.
Mediodía. COPE más Madrid. Estar informado.
En 21 minutos llegamos a las 2 de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Es martes, 6:20 de marzo. En unas horas comienza la primavera. Y dicen que hoy celebramos también el Día Internacional de la Felicidad. Así se decidió desde la ONU en el año 2013 para recordarnos qué importante es tener buenos hábitos para seguir conservando un estado anímico. Vamos, fantástico. Y a mí se me ocurre, para presentar a nuestro siguiente invitado, Andrés Bellido, director del Instituto Capilar Bellido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, buenos días. Un día muy feliz.
Darle solución a nuestros problemas capilares porque quitan el sueño a muchos de nuestros oyentes. Fíjate, pues mira, si se te cae el pelo, si de repente tienes excesiva grasa o caspa, uno no se siente bien.
Totalmente. Mira, fíjate, es uno de los de lo que notamos nosotros cuando pasamos esa primera consulta. La persona que viene, viene pues de verdad con un problema. Oye, está perdiendo pelo y le afecta en su vida social, laboral y en muchos aspectos. Y lógicamente, pues le acaban hasta deprimiendo. Y la alegría que es, pues en el momento que llegan, pasan esa primera consulta, le hacen un diagnóstico de su cabello, ven que el problema tiene una solución y que es más sencilla de lo que él se esperaba o ella se esperaba. Y cuando empieza a ver que el tratamiento hace sus efectos, empieza a recuperar su cabello, gana en autoestima, gana en felicidad, pues oye, es una alegría para todos. Gana en su cabello y además, pues oye, felicidad para
todos.
Para todo.
Andrés, ¿qué te parece si ya hablamos de la alopecia seborreica? ¿Qué es?
Pues mira, fíjate, es uno de los casos que nosotros más tratamos y es el más habitual. Precisamente viene por eso, por el uso de productos que no son adecuados para el tipo de cabello, lo que provoca en las glándulas sebáceas que hay en cada unidad folicular, donde crece cada cabello, porque estas glándulas se atrofian, provocando pues un ahogamiento del crecimiento del cabello y lógicamente pues al final acaba causando la pérdida completa y cicatrizando ese folículo. Por eso es muy importante ese diagnóstico a tiempo y programar un tratamiento adecuado, unos productos antiseborreicos, un complemento vitamínico y unas ampollas de tratamiento pues para corregir ese problema y terminar con esa alopecia seborreica que, como decía, es uno de los casos más comunes y con más fácil solución.
¿Qué pasa con nuestro pelo en primavera?
Pues ahora en primavera vienen nuestros cambios. Los cambios estacionales, nosotros con nuestros pacientes que ya nos conocen y se cuidan su cabello, pues es muy importante tratar el cabello. Con todo el cambio estacional, primavera, verano y en otoño y en invierno, pues es importante aplicar pues eso, un complemento vitamínico para el cabello de uso tópico, incluso también pues unas vitaminas que nos van a hacer que nuestro cabello en este cambio estacional pues esté con la mejor salud y en el mejor estado.
Muchos de estos tratamientos los podemos hacer en casa, aunque siempre es recomendable una primera consulta capilar en donde está precisamente el Instituto Capilar Bellido, en la avenida Felipe II, 14. ¿Cómo es esa primera consulta capilar, Andrés?
Pues mira, el tratamiento, como decía, se lo pueden hacer en casa o nosotros siempre recomendamos una primera consulta que es completamente gratuita, donde le hacemos un diagnóstico, un examen de su cabello, extraemos unos folículos capilares, los miramos a través del microvisor. Bueno, utilizamos diferentes aparatologías para estudiar su caso en concreto y en el caso de que no puedan desplazarse también ponemos a disposición un teléfono gratuito que es el 990-2707, donde a través de unas preguntas y bueno, viendo un poquito cuáles son sus costumbres, de lavado capilar, pues podemos orientarle y solucionar pues si tiene o no un problema capilar.
Y que nada nos quite la sonrisa, ni hoy que es el Día Internacional de la Felicidad, ni ningún otro día, ¿no?
Nada.
Y mucho menos la salud capilar cuando tiene solución llamando al 990-2707. Y para que ya sea una sonrisa de oreja a oreja, Andrés Bellido, un regalito para los oyentes de COPE Más Madrid.
Pues fíjate, para ayudarles a empezar y que para que su tratamiento sea pues más accesible, les vamos a obsequiar con los primeros productos de su tratamiento completamente gratuitos. Y además gratis. La consulta, por supuesto.
¡Gratis! ¡Qué maravilla! 990-2707. Laboratorios Bellido.es. Andrés Bellido, gracias.
Gracias a vosotros. Buenos
Buen
días.
Día. Adiós. Buen día.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en una de las calles más emblemáticas del barrio de Salamanca, Claudio Coello 108. 12 viviendas de lujo de 3 y 4 dormitorios desde 290 metros cuadrados con todos los servicios que pueda soñar. Entre en claudiocoello108.com o llámenos al 91-209-3280. Claudio Coello 108, el lujo de saber vivir Madrid.
De lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE Más Madrid, Mundo Natural. Un espacio de soluciones naturales de salud y belleza, presentado por Lourdes Martínez, con la colaboración del doctor Pérez León y Adrián González, director de comunicación del laboratorio Mundo Natural. Recuerda, Mundo Natural, de lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE Más Madrid.
Teresa, nuestro técnico, para hablar de la felicidad, ¿qué mejor canción que esta? Porque somos felices hoy y porque queremos seguir siendo felices el resto de los días. Hoy comienza la primavera. Hoy, 20 de marzo, celebramos el Día Internacional de la Felicidad. Si te hemos preguntado a ti, querido madrileño, ¿qué te hace feliz?
Felicidad es una forma de estar. Lo que te da la felicidad, yo creo que la alegría.
Depende de los ratos.
Por supuesto, estando en Madrid, como uno no puede ser feliz.
Básicamente la familia.
Lo escucho mucho.
Me canto como loca.
Poder recorrer y, no sé, el estar vivo.
Que no se es feliz continuamente, porque si estuvieras continuamente no serías feliz. Claro. Estarías siempre igual. Quiero decir, pero lo que tienes que buscar es gente con la cual estar alegre, hacer cosas de estar alegre.
Rodearnos, qué importante, ¿eh? De gente también feliz y saber descubrir en las pequeñas cosas, en los pequeños detalles, esa felicidad. Jesús Mato es psicólogo y director del gabinete en Equilibrio Mental. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Jesús?
Pues felices de estar aquí.
Te vamos a pedir, fíjate, el secreto, lo que buscamos todos, de la felicidad. ¿Alguna receta, por favor, Jesús?
¿Alguna receta? Bueno, pues uno de los secretos es intentar no buscarla con demasiado ahínco, ¿no? Porque al final yo creo que estamos absolutamente obsesionados con estar siempre felices y yo creo que la auténtica felicidad o el bienestar está en realidad en la capacidad de gestionar nuestro día a día, nuestras emociones y encontrar esa paz mental, no tanto la euforia o la felicidad que perseguimos con tanto ahínco, como decía.
¿Y cómo entrenar esa capacidad de descubrir la felicidad en las pequeñas cosas o incluso de ser felices a pesar de nuestras circunstancias?
Yo creo que una de las claves, por no decir la clave más importante, es desarrollar la capacidad de vivir en el momento presente. Es decir, casi todos estamos todos los días preocupándonos por el futuro, enganchados al pasado, y al final lo único que es real en nuestro día a día es el momento actual.
¿Qué hace que nuestra serotonina esté por las nubes y nos pongamos contentos y felices?
Bueno, por muchas cosas, ¿no? La serotonina es un neurotransmisor, una sustancia que se crea al cerebro y que está implicada en emociones de bienestar y felicidad. Entonces, pues desde hacer deporte, desde pasar tiempo con nuestros seres queridos, desde hacer actividades que nos gusten, determinadas comidas, es decir, una infinidad de estímulos, ¿no? Pueden disparar nuestra serotonina.
Habrá quien piense que la felicidad está sobrevalorada.
Habrá quien lo piense.
Bueno, aprender a nutrirnos de mensajes positivos, pero a veces la cabeza va por un lado y nuestro corazón por otro. ¿Qué podemos hacer cuando siempre pensamos las cosas van a salir mal? ¿De qué manera le podemos dar otro mensaje a nuestra cabeza?
En realidad, uno de los mayores errores que podemos cometer es el intentar autoengañarnos y decir que todo va bien cuando en realidad no es así. Es decir, nuestro cerebro no es ingenuo. Y entonces, todos estos mensajes de positividad, ¿no?, que a veces están vacíos, realmente los estudios dicen que nos hacen sentir peor cuando estamos mal, que solamente tienen efecto si de verdad estamos bien. Entonces, la primera clave es el aceptar el malestar, el aceptar las emociones como la tristeza, la ansiedad, y entender qué nos quiere decir nuestro cuerpo con estas emociones. Y a partir de ahí, pues intentar regularlas. Yo creo que esa es la clave y que muy pocos, ¿no?, consiguen hacer.
Esto en cuanto a lo emocional. ¿Hay algún alimento que nos ayude a ser un poquito más felices, por ejemplo? ¿Algún tipo de dieta de la felicidad?
Hombre, al final sí que hay alimentos, ¿no?, que se relacionan con incremento de la felicidad. Pero la clave yo creo que es llevar una dieta equilibrada, ¿no? Pues siempre hablan del alimento rico en triptófano o el chocolate, ¿no? Ese tipo de cosas, que sí que nos puede producir un incremento del placer en un momento dado, pero al final yo creo que la clave es una dieta equilibrada, pues lo que todos entendemos por una dieta equilibrada. Tampoco voy a desvelar aquí ningún secreto.
Jesús, es importante un día como el de hoy, el Día Internacional de la Felicidad, que celebramos y recordamos desde el 2013 por la ONU.
Yo creo que sí que es importante, ¿no?, el dar visibilidad a nuestros estados emocionales, a las metas, ¿no?, que yo creo que deberían dirigir nuestra vida, ¿no?, que al final es ser felices, no tanto las circunstancias, ¿no?, que siempre nos enredamos en tener éxito, en avanzar en determinados caminos que al final no nos llevan a la felicidad. Y ser feliz es mucho más fácil que cambiar nuestras circunstancias muchas veces.
Pues sí, qué razón tienes, ¿eh? Bueno, para eso eres el psicólogo. Jesús Mato, psicólogo y director del Gabinete en Equilibrio Mental. Gracias por acompañarnos en este día.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
...63 especies de árbol se encuentran en el corazón verde de la ciudad de Madrid, en el pulmón de la capital, en el Central Park Español, en el Parque del Retiro, y está de celebración, cumple 150 años. Con motivo de esta celebración nace la Asociación de Amigos de los Jardines del Buen Retiro, desde la que pretenden difundir su belleza patrimonial. El Retiro se considera de especial protección desde 1935 y quiere ser Patrimonio Mundial por la UNESCO junto con el Prado, algo que cada vez se antoja más cercano. Para ello, ¿qué va a hacer la asociación que acaba de nacer? Organizar actos, visitas, publicaciones, hacerse visible y hacer visible el Parque del Retiro. Nos acompaña su presidente, que es ingeniero forestal, Javier de la Puente. ¿Qué tal?
Buenos días.
Buenos días. También Ignacio Bazarra, secretario general. ¿Qué tal?
Hola, buenos días. Feliz.
Y el escritor y colaborador de esta casa, Javier Sierra, que está por teléfono. Buenos días.
Muy buenos días.
Y amante del Retiro, porque también
sin
se suma a la causa, ¿no?
Bueno, me sumo encantadísimo, además.
Bueno, contadnos cómo nace la Asociación de Amigos del Buen Retiro.
Sí, bueno, la asociación nace por dos causas. Primero, porque se cumplen los 150 años de la creación del Retiro como parque público. Y segundo, porque creemos que el ayuntamiento necesita ayuda para ser patrimonio de la UNESCO, que es lo que de todos deseamos. Entonces, pues bueno, la ciudadanía tiene que ayudar al ayuntamiento porque va a ser una categoría muy importante.
Hay que darle un empujón.
No sé si has dicho 163 especies distintas. El Retiro tiene 19.000 árboles y es uno de los patrimonios. No solo tiene árboles, no solo es verde, sino tiene un montón de estatuas, de monumentos, de todo tiene, de fauna.
De todo.
Es un tesoro.
¿Sabe lo que pensaba cuando estábamos preparando este tema? Que para muchos madrileños es el jardín de su casa.
Para muchos madrileños, yo creo que para todos. En el Retiro, sean niños, mayores, pequeños, de todos, es el jardín del pueblo de Madrid. Es así.
Qué suerte tenemos, ¿eh?
Sí. Es al mismo tiempo un gran desconocido, ¿no? Porque ¿qué madrileño no ha estado en el Retiro? Y sin embargo, ¿cuántos secretos e historias tiene el Retiro que desconocemos? Evidentemente son 4 siglos de historia. Todo lo que ha pasado en el Retiro y todo lo que esconde el Retiro. Y yo creo que una de nuestras intenciones es divulgar esa historia desconocida del Retiro y ayudar, por tanto, a que los madrileños, conociéndolo mejor, también apoyen más y difundan más la candidatura del Retiro a la UNESCO.
Los dos habéis venido paseando por el Retiro.
Sí.
¿Cómo está el Retiro hoy a las puertas de la primavera?
Pues está precioso, ya hay muchos árboles que están casi en flor, ¿eh? Y bueno, por dentro de unos días estará de maravilla, de maravilla. Te quería comentar, antes de que se me olvide, que ayer hicimos la presentación y el jueves tenemos la primera conferencia que damos para que la gente empiece a conocer en el Retiro. A las 6:30 el jueves en Casa de Vacas.
Bueno, claro, no podía ser en otro sitio. Tiene que ser en el corazón
Tenemos dos sitios maravillosos, que es Casa de Vacas y la Biblioteca Municipal, que está en la puerta de Saiz de Baranda, que también tiene unos sitios preciosos.
Javier Sierra, hola.
Hola.
¿Qué tal? Tú eres un gran contador de historias. Cuéntame una historia del Retiro, que sea una gran desconocida para el madrileño de a pie.
Bueno, hay muchas historias que son muy desconocidas, pero por centrarnos en un rincón en el que la asociación ha puesto especial énfasis y vigilancia, te hablaré de algo que se encuentra en la confluencia de las calles O'Donnell con Menéndez Pelayo, que es un cerrito que lo conocemos como la montaña artificial, aunque el nombre popular en Madrid siempre ha sido la montaña de los gatos. Y lo que poca gente sabe es que ese cerro es una estructura hueca que en su época fue incluso utilizada como sala de exposiciones, pero lleva muchos años cerrada, y que en la cima de esa estructura hueca hubo un castillo castillo casi de Camelot, levantado en tiempos de Fernando VII, y en esa atalaya se encaramaba el rey porque desde allí era el punto más alto de la ciudad de Madrid y se podía contemplar pues toda la Vega con, en fin, con los monumentos y todo lo que era la ciudad en aquella época después de la invasión napoleónica. Bueno, yo creo que ese mirador es uno de los lugares que se podrían recuperar y creo que con este plan de integrar al Parque del Retiro en el patrimonio de la UNESCO pues va a ser casi de fin de obligada referencia y de obligada restauración. Y como eso hay muchos otros monumentos y lugares que merece la pena que les demos una vuelta. Por eso hemos constituido esta asociación, para contarla.
Javier, cumplimos 150 años desde que el Parque del Buen Retiro es... hablo ahora con Javier de la Puente, que esto de tener dos Javieres en la entrevista y uno por teléfono es un poco lioso. Cumplimos 150 desde que es parque público.
Correcto.
Pero su historia, bueno, es mucho más antigua.
Claro,
se funda
claro,
en el
claro.
año 1633.
5 de diciembre de 1633. Se inauguró con una gran fiesta barroca el Retiro.
¿Cómo fue evolucionando el Retiro en estos siglos?
Bueno, el Retiro primero fue un parque barroco que era utilizado exclusivamente por la familia real. Hay que tener en cuenta que era un parque que estaba todo surcado por canales. Era una pequeña Venecia, el uh-huh. Parque del Retiro. Y de hecho todavía se conservan las góndolas por donde que usaban los reyes para ir navegar por el Parque del Retiro. Esos canales desaparecieron, están donde ahora está el paseo de coches, pero era un parque navegable. Lo único que nos queda navegable del Retiro son las barcas y el estanque. Pero durante un tiempo fue de uso exclusivo de los reyes, lo usaban para sus fiestas, y realmente fue así hasta que en el siglo XIX el Retiro sufre una gran destrucción por la Guerra de la Independencia, porque los franceses se hicieron fuertes en el Retiro, lo convirtieron en un cuartel. Y es en el siglo XIX, yo creo, que cuando se produce la gran reconstrucción del Retiro, y gracias a esa gran reconstrucción pues tenemos los palacios de Cristal y de Velázquez, tenemos el Ángel Caído, las estatuas, etcétera, y así hasta hoy.
Lo que perdura hasta el día de hoy.
Sí.
Es una asociación que nace con un sentimiento de apertura a los vecinos de Madrid. Si nos están escuchando y quieren participar de las actividades que hacéis, de la programación, o ser agentes activos de la asociación, ¿qué tendrían que hacer?
Pues nosotros estamos muy activos en redes sociales. De hecho, ya somos más de 40.000 amigos del Retiro.
Madre
en redes
mía.
Sociales. Y nos podéis seguir en Twitter, en @-elretiro. Y también en Facebook estamos muy presentes con una cuenta que es facebook.com/elparquedelretiro.
Pero, Ignacio, os presentabais ayer. ¿Cuántos años lleváis para tener 40.000 seguidores pues trabajando en el
llevamos
Retiro?
Llevamos unos cuantos años trabajando sobre el Retiro, todos los que estamos en la asociación. Sí,
sí, sí.
Divulgando
sí, sí.
ya las actividades del Retiro. De hecho, hoy es un día muy especial porque estamos en la COPE, que está encima de donde estaba una de las 7 ermitas del Retiro.
Vaya.
O sea, la ermita de San Juan está exactamente en esta calle, entre Alfonso XI y Montalbán. O sea, que estamos justo en este momento en uno de los sitios más emblemáticos del Retiro, la ermita de San Juan, que ocupaba el primer alcaide del Retiro, que fue el conde duque de Olivares.
En el Retiro también nos encontramos con el árbol más antiguo de Madrid.
Sí, correcto. Es, bueno, lo voy a decir en latín, Taxodium mucronatum, el agua huete, lo he dicho bien, es una palabra azteca que significa viejo del agua. Es muy curioso, y en este árbol, que es uno de los pocos árboles que se salvaron de los franceses y posteriormente de los ingleses, que también si quedaba algo de pie lo tiraron. Y este es un árbol donde los franceses ponían, dicen que ponían unos cañones, porque tiene unas horquillas preciosas, de y entonces, pues como era de utilidad, lo salvaron.
Bueno, tenéis que contarnos un montón de cosas. Lástima el poco tiempo que tenemos. El jueves tenemos una primera conferencia en...
6:30, Casa de Vacas.
En la Casa de Vacas a las 6:30.
Nos van a contar la historia del Retiro.
¡Qué maravilla! Y seguiremos contando las cosas que hacen los amigos del Buen Retiro, porque tenéis un objetivo muy importante y es convertirnos en Patrimonio Mundial por la UNESCO. ¿Estamos cerca?
Es un proceso muy lento el de conseguir que la UNESCO nos declare Patrimonio Mundial, pero se están haciendo cosas y yo creo que el Ayuntamiento está a punto de anunciar algo en ese sentido.
Yo te digo que está mejor la parte del Retiro, lo que es el Retiro,
¿sí?
que el eje, que el Prado.
Que el Prado.
O sea, sí.
Lo tenemos mejor en el Retiro. Bueno,
sí.
Bueno. Javier Sierra, nos tenemos que despedir ya también de ti como amigo del Buen Retiro. Un rincón, rápidamente.
Pues un rincón, bueno, yo... yo un rincón al que suelo acudir mucho para leer y para pensar es la estatua del Ángel Caído. Antes la acabáis de mencionar, me parece un sitio muy evocador y además dejándose caer cuesta abajo uno llega a la cuesta de Claudio Moyano llena de libros, así que la recomiendo, vamos, encarecidamente.
¿Qué pregunta te he ido a hacer yo, verdad? Bueno, Javier, muchísimas gracias. Me despido también de Ignacio y de Javier y de todos los amigos de los Jardines del Buen Retiro. Gracias, seguiremos en contacto. Y por supuesto, de ti, querido oyente. Vamos ya con las noticias.